Estados Unidos manifiesta su compromiso con la migración legal y el apoyo al pueblo cubano al reanudar los servicios consulares y de visas en La Habana. Denuncian golpizas contra presos plantados en la prisión El Típico de Manzanillo. Amnistía Internacional exige al gobierno cubano la libertad del prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Familias albergadas en Cuba siguen esperando que el gobierno cumpla las promesas de una vivienda. Estados Unidos no considera a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela tras la disolución del gobierno interino. El gobierno colombiano suspende el alto al fuego declarado con la guerrilla del ELN, dada la negativa de los rebeldes a cesar sus operaciones. Y el Vaticano ultima detalles para el funeral del Papa emérito Benedicto XVI.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Joao Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que la reanudación de los servicios consulares en la Embajada de La Habana el día de hoy subraya su enfoque de apoyar al pueblo de Cuba. Vamos a Washington, informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana reinició los trámites de visas para cubanos este miércoles, luego de una pausa de más de 5 años, en los que la misión diplomática trabajó con personal mínimo. En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que la medida hace realidad lo que han dicho constantemente, que Estados Unidos busca encontrar formas prácticas de apoyar al pueblo cubano. Él dice que este procesamiento de visas en gran parte está dirigido de manera muy práctica a apoyar al pueblo cubano, incluso a través de la reunificación familiar. Dice que ese ha sido el enfoque del procesamiento de visas desde el comienzo de la administración y que lo seguirá siendo. Asimismo, Price dijo que Estados Unidos sigue comprometido a facilitar la migración segura, ordenada y regular de los ciudadanos cubanos a Estados Unidos. Esta es la última etapa en una reapertura que la administración Biden inició en mayo del 2022, luego de que su antecesor Donald Trump cerrara la embajada en septiembre del 2017 debido a reportes de incidentes de salud sufridos por el personal diplomático, cuya causa aún no se ha identificado. Sobre esos incidentes de salud anómalos, Price dijo que el hecho de que Estados Unidos haya podido aumentar su personal en la embajada en La Habana es una señal de que confían en su capacidad para mitigar los riesgos y en su capacidad para tomar medidas prudentes para proteger a su personal. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, Michelle, esta noticia de que Estados Unidos ha iniciado hoy la ampliación del visado en su consulado en La Habana ha sido reseñada de la siguiente forma por la agencia francesa de prensa.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana retomó el miércoles la emisión total de visas para los cubanos que deseen radicarse en ese país.
Ya entramos, todo fue muy rápido y ya tengo que buscar la visa y ya puedo viajar.
Varios cubanos vieron interrumpido su proceso de reunificación familiar cuando en 2017 el consulado estadounidense cerró por supuestos incidentes de salud que afectaron a sus funcionarios. El año pasado la embajada reabrió y comenzó la entrega limitada de visas para inmigrantes. Pero ahora los servicios consulares se reanudaron por completo para el procesamiento de visados, excepto los de turismo.
Bueno, yo estoy aquí hace 5 años, en 2017, que tuve la entrevista, además que pendiente entregar un documento. Todavía no sé si me da solución tampoco, porque lo puedo ver, estoy esperando que se quede, pero me digan.
Autoridades de Cuba y Estados Unidos han sostenido varias reuniones con el objetivo de reactivar los acuerdos migratorios bilaterales, interrumpidos bajo el gobierno de Donald Trump. El presidente Joe Biden flexibilizó algunas de las disposiciones de su predecesor, pero ha evitado retomar la política de mayor acercamiento de Barack Obama. Cuba, golpeada por la peor crisis económica en 3 décadas, enfrenta su mayor éxodo migratorio. Entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2022, las autoridades fronterizas estadounidenses interceptaron a más de 270 mil cubanos que entraron sin documentos al país por vía terrestre. La inmigración irregular por mar también se disparó en los últimos meses.
El aumento de la migración cubana se debe a una compleja serie de factores, como la crisis económica, energética y política, además de un profundo descontento entre la población, informa la prensa asociada. Aunque la mayoría de los migrantes que se dirigen a Estados Unidos salen del país en vuelos a Nicaragua, para luego entrar a pie por la frontera con México, miles han optado por una peligrosa travesía marítima, la que implica que algunos migrantes cubanos recorran unas 90 millas para llegar a la costa de la Florida, a menudo en embarcaciones precarias y repletas, agrega The Associated Press. El gobierno de los Estados Unidos, el Servicio de Guardacostas y la Patrulla Fronteriza han advertido constantemente de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones, lo que ha costado la vida de un número no determinado de personas en las peligrosas aguas del Estrecho de la Florida. Al éxodo cubano se suma el aumento de la emigración a Estados Unidos desde países como Haití y Venezuela, lo que obliga al gobierno a lidiar con una situación cada vez más compleja en la frontera sur. A propósito, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que muy seguramente este jueves estará llegando a esta zona, a un punto de la frontera sur, para dar un mensaje a los Estados Unidos y al mundo sobre el tema. Y denuncian golpizas a 3 presos plantados en huelga de hambre en la prisión del Típico en Manzanillo. Los detalles con Tomás Cardoso.
3 presos del 11J condenados por su participación en las protestas populares en el poblado de Manzanillo, en la provincia de Granma, quienes se encuentran cumpliendo sentencia en el penal El Típico de la localidad y que habían decidido plantarse a partir del 2 de enero por los abusos que se cometen en su contra, la falta de asistencia médica, la pésima alimentación, así como los falsos rumores de un otorgamiento de licencia extrapenal, ayer fueron golpeados y sacados violentamente de este centro penitenciario por oficiales de la policía política. Denunciaron sus familiares en comunicación con el periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Juan Carlos González Leiva.
Seguridad del Estado da paliza a 3 manifestantes del 11 de julio que se plantaron en huelga de hambre en la prisión El Típico de Manzanillo. Julio Roberto Sánchez Brizuela tiene 23 años y fue condenado a 8. Fernando Michel Barzaga Montpié, de 41, fue condenado a 5, y Andrés Espinosa Fernández, de 40, está sentenciado a 4 años de cárcel. Los delitos: desorden público y atentado. La policía política apaleó este 3 de enero a los manifestantes del 11 de julio, después que se plantaran en huelga de hambre, de acuerdo con las denuncias entregadas al Consejo de Relatores por teléfono por varios familiares.
Luego de conocer los detalles de lo ocurrido, familiares de los 3 condenados, sin vinculación con la disidencia, se personaron en la prisión El Típico, donde las autoridades no le dieron información hacia dónde fueron llevados sus seres queridos. Por tanto, hasta este momento se desconoce el paradero de los 3 reclusos, explicó González Leiva.
Carlos Montpié, primo de Fernando, dijo que luego de la paliza que le dieron, fueron sacados a rastras por los militares y llevados hacia paradero desconocido, y que cuando ellos se personaron en la mencionada prisión, ya se los habían llevado. Por su parte, Fernando Michel había asegurado en una llamada al Consejo de Relatores que ellos comenzarían la protesta el 2 de enero, la cual incluiría el rechazo a todos los alimentos y bienes del penal.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención que ha exigido nuevamente la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La agrupación no gubernamental pidió además la liberación de todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y de reunión pacífica en Cuba. Karen Caballero tiene este informe, el cual incluye el mensaje del propio Otero Alcántara antes de ser encarcelado, denunciando la represión del régimen de La Habana.
Amnistía Internacional exigió a la dictadura cubana la libertad del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara y de todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y de reunión pacífica. Este reclamo de la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos es parte de una campaña lanzada el pasado año 2022, titulada Liberen al artista encarcelado por proteger la libertad de expresión. El texto del documento de dicha campaña comienza explicando que, y citamos, en julio de 2021, Luis Manuel Otero Alcántara publicó un video en el que decía que iba a participar en una protesta en La Habana, su ciudad natal. Lo detuvieron antes de que pudiera llegar allí y luego lo condenaron a 5 años de prisión. Actúa ya para que liberen a Luis Manuel, afirma Amnistía Internacional en esta campaña. Asimismo, continúa diciendo que Luis Manuel Otero Alcántara es cubano, negro y activista y artista autodidacta. También explica Amnistía Internacional que a Otero Alcántara le apasiona pintar, bailar y vestir ropa brillante de color rosa. Su casa en San Isidro, uno de los barrios más pobres de La Habana, es un refugio para la comunidad, un espacio abierto donde la gente puede conocerse y relacionarse, concluye.
Ellos son dueños de tu vida, son dueños de tu familia, son dueños de tu salario, son dueños de todo lo que ellos decidan, son dueños menos de lo que hay dentro de tu cabeza, tu voluntad y tu deseo de libertad.
Amnistía Internacional publicó un video que acompaña este mensaje, que contiene declaraciones de varias personalidades y artistas que apoyan la liberación de Otero Alcántara y exhortan al régimen castrista a cesar el atropello a los derechos humanos. Luis Manuel Otero Alcántara es uno de los más de 1,000 presos políticos, según Prisoners Defenders, que continúan hoy encerrados en las cárceles castristas en Cuba. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
36 días lleva en celda de aislamiento el preso político Fernando Vázquez Guerra en la cárcel Kilo 7 en Camagüey. El martes llamó desde el penal a su esposa Anicia Manresa, quien así lo denunció a través de Radio Martí.
Me dijo de que se seguía sintiendo mal, está con picazón, con mucho dolor de cabeza, con dolor en el cuerpo, que se sigue sintiendo mal y que sigue ahí en la celda, en Kilo 7. Es una celda de castigo, aislado ahí. Le permiten nada más que 10 minutos, los martes nada más. Hablar por teléfono 10 minutos. Y el día de la visita, que tiene visita el día 9, que sí son 2 horas. Fernando lleva desde el día 29 de noviembre en celda. El día 2 de diciembre llevan al hospital porque estaba con fiebre y dolor de cabeza y dolor en el cuerpo. Tenía dengue. Y cuando lo regresan al aquí los 7, lo vuelven a meter en la celda. Hasta ahora, que sigue en celda. Porque él planteó de que en Kilo 7 se estaban haciendo torturas. Le estaban echando agua fría a los reclusos, que lo ponen en una camilla ahí y que le estaban dando la comida pésima. Pero no sé qué le hizo, lo tienen ahí en la celda.
Vázquez Guerra, coordinador de la OMPACU en Camagüey, se encuentra sentenciado a 1 año y 6 meses tras ser acusado de resistencia y desacato. Y en otra información, familias albergadas en Cuba continúan esperando por la promesa gubernamental de concederles una vivienda. Ivette Pacheco informa.
En Cuba, familias que han perdido su vivienda en diferentes circunstancias y que permanecen albergadas esperan que lo prometido por entidades del Estado como la Dirección de Vivienda se cumpla y puedan tener algún día un hogar. Yosniel vivía en un edificio frente al Hotel Saratoga en La Habana. Está albergado junto a su familia desde hace 2 años por el mal estado del inmueble. Con la explosión del hotel, su edificio se dañó aún más, según nos explicó.
Hemos huido todo eso. Explotaron las puertas de los balcones, explotó cristales, rompió puertas dentro del edificio, ¿no? El estruendo todo. Vaya, que no sé cómo no se cayó eso.
Yosniel nos comentó que entidades del Estado llevan algún tiempo diciéndoles que ya están construyendo sus viviendas.
Lo que siempre se ha dicho es que están construyendo las casas, las están haciendo. Hay que esperar. El gobierno, vivienda, todo lo que tiene que ver con eso.
Mientras, Yosniel y su familia permanecen albergados en un local estatal en La Habana Vieja.
Por La Habana Vieja ahora, por un albergue en Sol, entre Cuba y San Ignacio. Eso es una empresa ahí, estamos ahí esperando porque supuestamente nos iban a dar casa, llevamos como 2 años ahí. Ahora, nosotros vivimos en lo que es el pantry de la empresa y hay varias familias, pero a las otras las tienen para las oficinas.
Por otra parte, algunas de las familias afectadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas han regresado a sus viviendas, algunas de ellas no afectadas en su totalidad en el lugar del siniestro. La razón, prefieren estar allí que permanecer en el albergue de La Jaiba en la ciudad de Matanzas, donde las condiciones no son las mejores, aseguró a Radio Martí Daineris Leiva, quien perdió completamente su vivienda y todas sus pertenencias en el incendio ocurrido en agosto del pasado año.
Aquí a todas las personas se le dio la posibilidad de coger un local aquí donde estamos nosotros, lo que no son las mismas condiciones que tenían allá en su casa, y al final decidieron volver para sus casas a esperar a que se construyan, porque van a sacar a todo el mundo allí. Hay quien dice que 4, 5, 6 meses, hay quien dice que 1 año. Eso no se sabe porque específicamente nadie se ha parado a decir exactamente una fecha exacta.
A mediados del 2022, el ministro de la Construcción de Cuba, René Mesa Villafaña, informaba que en 2022 se habían construido 2.674 viviendas más que en igual periodo del año 2021, un 33% de las 36.831 previstas en el plan anual. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención en la noticia política del día en los Estados Unidos. La Cámara Baja ha decidido aplazar hasta las 8 de esta noche una nueva votación para elegir a su presidente, después de que el republicano Kevin McCarthy fracasara en su sexto intento por hacerse con el cargo. El congresista conservador líder de los republicanos en la Cámara Baja no logró romper el bloqueo de 20 representantes de su propio partido, que impidieron la elección al apoyar en bloque a un candidato alternativo. El líder republicano volvió a recabar en la sexta ronda, como en las dos votaciones anteriores de hoy, 201, lejos de la mayoría de 218, que necesita para ser elegido. Y es que se ha iniciado un nuevo ciclo legislativo en los Estados Unidos con un Congreso dividido, como nos informa Jacopo Luzzi.
Las divisiones son notorias. Los republicanos controlarán la Cámara de Representantes y el partido de gobierno, los demócratas, mantendrán su mayoría en el Senado. Se espera que los republicanos de la Cámara utilicen su estrecha mayoría para realizar una amplia gama de investigaciones, entre ellas sobre la crisis migratoria en la frontera, el origen del COVID-19 e incluso sobre el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden. La investigación sobre el asalto al Capitolio muy probablemente se detendrá, ya que los republicanos al mando expresaron cero interés sobre el tema. Distinto es su interés sobre China.
El Partido Comunista Chino es la mayor amenaza geopolítica de nuestra vida.
Por lo que podrían hacer una comisión bipartidista para aumentar la competencia contra el gigante asiático. Para los demócratas, el legislador Hakeem Jeffries de Nueva York llevará la vocería de la minoría y hará historia al convertirse en el primer líder afrodescendiente del Congreso. Al mismo tiempo, traerá nueva energía al liderazgo demócrata al reemplazar a Nancy Pelosi, que anunció su retiro en noviembre. Mientras los republicanos podrían presentar proyectos de ley para fortalecer la seguridad en la frontera, en el Senado los demócratas seguirán aprobando las nominaciones de cargos públicos del presidente Biden. Más allá de eso, los cambios legislativos significativos podrían ser difíciles de conseguir en un Congreso ahora dividido entre dos partidos. Según el reglamento, la Cámara no puede empezar su trabajo sin un presidente, y el hecho fue también histórico. Eran 100 años que no se daba una situación así. La intención republicana es votar hasta que no se logre un presidente, pero estas vueltas podrían debilitar la figura de McCarthy también si al final ganará esta presidencia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Estados Unidos aún considera ilegítimo al gobernante Nicolás Maduro tras la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó por el oficialismo en Venezuela. Asimismo, el Departamento de Estado ha resaltado que continuará trabajando con la comunidad internacional para ayudar a abordar la crisis venezolana y avanzar hacia elecciones libres y justas en el país. Alejandro Marcano amplía.
Estados Unidos aún considera ilegítimo a Maduro tras disolución del gobierno interino de Venezuela.
En términos de nuestro enfoque sobre Nicolás Maduro, no ha cambiado. Él es ilegítimo. Reconocemos a la Asamblea Nacional de 2015 como el único vestigio restante de la democracia en Venezuela.
Además, el Departamento de Estado afirmó que continúa reconociendo a la opositora Asamblea Nacional de 2015, la cual recientemente disolvió el gobierno interino de Juan Guaidó.
Las sanciones relacionadas con Venezuela y las restricciones siguen en pie. Entiendo que miembros de la Asamblea Nacional están discutiendo cómo administrar los activos internacionales. Vamos a seguir teniendo discusiones con ellos.
Recientemente, el dictador Nicolás Maduro había intentado tender nuevamente puentes con la administración del presidente Joe Biden.
Nosotros estamos preparados para diálogos al más alto nivel, para relaciones de respeto y ojalá un halo de luz llegue llegara a los Estados Unidos de Norteamérica, pasaran la página y dejaran esa política extremista a un lado y llegaran a políticas más pragmáticas en relación a Venezuela, ojalá.
Según los anuncios del Departamento de Estado, Estados Unidos continuará trabajando con la comunidad internacional para ayudar a abordar la crisis venezolana y avanzar hacia elecciones libres y justas en Venezuela, de acuerdo con los deseos y anhelos del pueblo venezolano, que necesita un cronograma claro para la celebración de comicios, agregó. Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó, en una entrevista concedida a la cadena colombiana Caracol, aseguró que enfrentar una dictadura tiene sus consecuencias. El 5 de enero entra en vigencia la reforma del estatuto que rige la transición a la democracia, en el que se estableció la eliminación del gobierno interino encabezado por Guaidó. En el artículo 20 de este texto se indica que todos los entes y funcionarios designados por la presidencia encargada quedan sin efecto a partir de la entrada en vigencia de esa ley, es decir, cesan en sus funciones todos aquellos que trabajaron con y para Guaidó. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Son las 5:20. El saldo del ataque ucraniano de Año Nuevo en la región anexionada de Donetsk subió a 89, ha reconocido Moscú este miércoles, luego de que pobladores rusos se congregaran en varias ciudades para expresar su enojo y dolor.
Rusia indicó el miércoles lo del ataque ucraniano de Año Nuevo en la localidad de Makeyevka, en la región anexionada de Donetsk, subió a 89. Mientras buscábamos entre los restos de las estructuras de hormigón armado, el número de nuestros compañeros muertos subió a 89. Según Moscú, Ucrania atacó esa base provisional en la madrugada del 1 de enero con un sistema de cohetes estadounidense HIMARS. Actualmente una comisión está trabajando para investigar las circunstancias de lo ocurrido, pero ya es obvio que la razón principal fue el encendido y uso masivo por parte del personal de teléfonos móviles al alcance de las armas enemigas, lo que estaba prohibido. Ucrania se responsabilizó del ataque y sus militares aseguran que el saldo de muertos es aún mayor. Los corresponsales de guerra rusos indicaron que muchas de las víctimas eran reservistas recién movilizados por el ejército. El martes, decenas de personas se congregaron en varias ciudades de la región Volga de Samara, de donde proceden muchas de las víctimas, para expresar su dolor. Las muertes han generado duras críticas en Rusia contra el alto mando militar, incluso de parte de comentaristas nacionalistas que apoyan la intervención en Ucrania.
Los esfuerzos de Ucrania para aumentar las exportaciones bajo el acuerdo de granos del Mar Negro con Rusia se centran actualmente en asegurar inspecciones más rápidas de los barcos en lugar de incluir más puertos en la iniciativa, ha dicho hoy un alto funcionario ucraniano citado por la agencia de noticias Reuters. Ucrania es un importante productor y exportador mundial de granos, pero la producción y las exportaciones han caído desde la invasión de Rusia en febrero pasado y comenzó a bloquear sus puertos marítimos. Tres importantes puertos ucranianos del Mar Negro en la región de Odessa fueron desbloqueados en julio bajo una iniciativa entre Moscú y Kiev. Y sacudido por una tormenta política, el gobierno de Colombia ha suspendido hoy el alto al fuego que había declarado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, dada la negativa de los rebeldes a cesar sus operaciones ofensivas mientras avanzan en las negociaciones de paz.
El gobierno de Colombia suspendió el miércoles el alto al fuego que había declarado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional el 31 de diciembre.
Ante la posición asumida públicamente el día de ayer, según la cual debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022.
En la víspera de Año Nuevo, el presidente Gustavo Petro aseguró haber acordado un cese al fuego bilateral con los principales grupos armados del país, incluido el ELN. Pero el martes esa guerrilla rechazó públicamente esa declaratoria. Los rebeldes alegaron que la tregua no hizo parte de la primera ronda de negociaciones de paz que sostuvo con delegados del gobierno colombiano en Caracas entre noviembre y diciembre, aunque se planteó la posibilidad de tocar ese tema cuando se reanuden las conversaciones en México. Se trata de un importante revés para la iniciativa de paz total con la que Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, quiere poner fin al conflicto armado que continúa en el país, pese a la desmovilización de las FARC en 2017.
Dada la voluntad de paz expresada por el ELN y mientras se estudia en la mesa de diálogo el protocolo del cese bilateral, invitamos a esta organización a declarar una tregua.
El acuerdo anunciado inicialmente por Petro incluía, además del ELN, a la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, ambos grupos disidentes que se apartaron del acuerdo de paz con las FARC, además de las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas de la Sierra Nevada.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:24, quieto, quieto. En primera ya llegaron los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Justamente antes de entrar aquí al estudio, estaba viendo el canal de la pelota. Yo veo ese canal 18 horas al día.
Sí,
el
yo
canal
sé, oficial, yo, okay. Yo paso por ahí agachado porque un pelotazo de eso sí que duele.
Así es. Bueno, acaban de anunciar que el dominicano Rafael Devers y los Medias Rojas de Boston le están poniendo el toque final a un contrato de 11 temporadas y 332 millones de dólares. Eso literalmente lo anunciaron hace 3 minutos. Así que Rafael Devers se va a quedar toda su carrera profesional con los Medias Rojas de Boston. Claro, todavía falta el examen físico. Y cuando la gente, yo me acuerdo hace poco, la gente en Cuba me decía, Pepe, pero si todo el mundo pasa el examen físico. No.
Ahora
Carlos
no.
Correa no ha pasado, no uno, sino que 2 exámenes físicos. Y se convirtió en el primer pelotero en básicamente perder 2 contratos entre los 2 de casi 700 millones de dólares. Ahora, el canal, la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas todavía piensa que Carlos Correa y los Mets de Nueva York van a llegar a un acuerdo. Pero estamos, todo el mundo está seguro que no van a ser ni por 12 años ni por 315 millones de dólares. Quizás sea por 8 años y 200 millones de dólares, pero no va a ser por 12 temporadas. ¿Por qué? Porque ya van 2 veces que un equipo de béisbol de las Grandes Ligas ha tenido que cancelar el contrato de Carlos Correa. Así que, de cualquier manera. Oh, y Eric Hosmer Somayán, el cubano-americano, acaba de firmar con los Cachorros de Chicago un contrato de 1 temporada. Batió 225 solamente el año pasado. Así que ya van 3 noticias agradables hoy en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Y quería pasar rapidito al Campeonato Mundial de Fórmula 1 porque ya sacaron el panorama completo para todas las carreras este año, y el 7 de mayo aquí mismo en la capital del Sol vamos a tener competencia de Fórmula 1 en nuestro circuito, que es muy inusual. Tenemos un circuito único aquí en Miami. Todo arranca el 5 de marzo en Bahrein, luego en Arabia Saudita el 19 de marzo, el 2 de abril en Melbourne, Australia, y la competencia que se iba a celebrar en Shanghái, China, fue cancelada, no por el gobierno chino, sino por el Campeonato Mundial de Fórmula 1, porque no les gustó todas las restricciones que China estaba poniendo. Así que dijo, ¿sabe qué? Vamos a negociar con Portugal y tratar de trasladar la cuarta fase del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Portugal, porque no nos está gustando todas las trabas que nos están poniendo China. Pero yo que te quería decir, Richard, con esto se convierte en Miami en la única ciudad del mundo, oigan esto, en tener béisbol de las Grandes Ligas,
sí,
baloncesto de la NBA,
sí, señor,
hockey de la NHL,
¿cómo no?,
fútbol americano de la NFL,
así es,
fútbol de las Grandes Ligas
y del bueno,
torneos de golf, torneo de tenis total, profesional y campeonato, sí, sí, mundial de Fórmula 1. No hay nadie en el mundo. Toronto la tenía, pero la rama del campeonato mundial de Fórmula 1 de Toronto, el Grand Prix canadiense, se va a celebrar en Montreal y no en Toronto. Así que somos los únicos en el planeta. Ni Nueva York, ni Chicago, ni Los Ángeles, ni París, ni Londres. Nadie tiene todos estos torneos en un año. Solamente Miami somos la capital del mundo. Así que solamente nos falta un torneo a nivel de Grand Slam, pero tenemos un torneo de tenis de cualquier manera que paga muy bien. Y hablando de Grand Slams, el primero arranca el 16 de este mes en Melbourne, Australia. Se extiende hasta el 29 de enero. Así que vamos a ver si Rafael Nadal regresa, como todos sabemos que es capaz de jugar. El Abierto francés arranca el 28 de mayo. hasta el 11 de junio, luego Wimbledon del 3 al 16 de julio y por último el Abierto Norteamericano del 28 de agosto al 10 de septiembre. Pasamos al baloncesto de la NBA. Esta noche el Miami Heat de visita en Los Ángeles contra los Lakers a las 10 p.m. El otro día me decía Juan Pendaz que LeBron James ha jugado sus dos mejores partidos, los últimos dos encuentros para los Lakers. Vamos a ver si esta noche mete más de 40 puntos por tercer partido consecutivo. El Miami Heat, 20 victorias, 18 derrotas. Los Lakers, 16 y 21. Y también están jugando esta noche los actuales campeones nacionales, Guerreros de Golden State, contra los Pistones del Detroit, en una jornada muy entretenida en el baloncesto de la NBA. Y quería hablar brevemente del fútbol americano porque ha llegado